Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es y en Facebook Radio Colores Universidad Popular de Palencia. Sentirnos vivos. Es tiempo otoñal, propicio y recomendado para algunas vacunas. Y hoy tenemos un regalo. Ha venido a hablarnos sobre las vacunas César Cortijo, médico. César es un colaborador de Radio Colores. Ya llevamos 2 o 3 cursos, César.
Será el tercero este, sí, el tercero.
Aprovechándonos de su generosidad y nos regala parte de su tiempo libre, libre entre comillas. César es médico de familia, ejerce su profesión en el centro de salud en Guardo. De Guardo, ¿no? Estás Guardo, todavía sí. En Guardo, sí. Bienvenido, César, a Radio Colores.
Bien hallado. Gracias, Pilar.
Bueno, tú, César, imagínate que estamos en una clase. Estás las alumnas y alumnos, la clase llena de gente, porque ha ido César Cortijo y quieren escucharle. Y estas personas de diferente preparación cultural, pues necesitan o necesitamos que nos hables en términos sencillos y claros sobre las vacunas. Los pros, los contras y todo. Bueno, es un tema amplísimo, entonces, bueno, reducido, porque claro, pero 4 pinceladas para saber a qué atenernos y tomar decisiones. Y bueno, pues empieza la clase. Te advierto que puede haber alguna preguntona, alguna alumna preguntona.
Eso es bueno, bien.
Pues entonces dinos, por ejemplo, lo que son las vacunas.
Va, la vacuna es un invento del hombre para intentar que nuestros cuerpos se defiendan ante algunas infecciones, para estimular en nuestro cuerpo una respuesta a determinadas enfermedades infecciosas. O sea, que se trata de una inmunidad, o sea, del sistema de defensa contra las infecciones adquirida, inmunidad adquirida, no es una inmunidad natural. Y entonces se trata de meter algo en el cuerpo que estimula que nuestro sistema inmunológico reconozca a los virus o a las bacterias como de la alarma y los ataque, los neutralice y acabe con ellos, ¿no? Entonces es un invento eso, porque no, de forma natural no existe en la naturaleza las vacunas, sino que se ha ido inventando cómo coger el bicho, quitarle el, dejar la cáscara y meter eso dentro del cuerpo para que el cuerpo no tenga la enfermedad, pero sí tenga las defensas, ¿me entiendes?
Sí, que reaccione ante ello.
Reaccione ante ello. Y últimamente ya se hace en laboratorios, ya con ADN y biotecnología, ya se crea de la nada la propia vacuna.
Es como un mundo irreal, ¿no?
Es un mundo irreal. Y
bueno, entonces, sí. No, ¿del origen de las vacunas?
El origen de las vacunas es una cuestión curiosa. Esto era cómo se investigaba la medicina hace un par de siglos. Pues un tal Edward Jenner, este se fijó que la gente que tenía vacas, vacas infectadas de viruela, los dueños tenían menos, la viruela que era letal y que era exagerado, ¿no?, la cantidad de gente que se infectaba, pues tenía menos incidencia de la viruela. Y entonces él pensó que inoculando el virus de la, o sea, metiendo directamente el virus de la viruela bovina de la vaca en el hombre, pues iba a despertar el sistema inmune y a defender de la viruela humana. Y así fue. Bueno, se tuvo.
Pero
que...
este señor, no sé, ¿fue el que se lo inyectó a su propio hijo?
Sí,
digo, esto me acuerdo, fíjate, con las suposiciones. Sí. Sí, porque ahora digo, Jenner, digo, creo que fue así.
Y entonces, ya después se ha ido desarrollando la técnica, porque ya no se inocula el virus, sino que se vacuna. O sea, se mete una parte del virus y de la bacteria para que estimule el sistema a producir las defensas. Que claro, el cuerpo lo identifique como extraño, pero no es el propio virus.
Es que eso te iba a decir, César, que claro, eso corría un riesgo grandísimo,
claro, sí.
Porque
después estuvo prohibido. Claro, estuvo prohibido. La inoculación ya se prohibió y, de hecho, ahí empezó el movimiento antivacunas en ese momento, ¿ya? ¿No? Porque, claro, empezó a tener efectos secundarios. Era obligatorio, ¿no? Y ya, pues, dijeron, ¿qué pasa aquí? Si se muere más gente de la que se salva. Bueno, lo que está claro es que sí que, de momento, hasta el día de hoy, aparte de hasta que se descubrieron los antibióticos, fue el sistema más eficaz para prevenir las enfermedades infecciosas.
¿Entonces hasta que apareció Pasteur?
Sí, eso, hasta Pasteur, eso aquí al fin. Y el desarrollo, el boom, que fue en el siglo XIX, empezó en el siglo XIX, finales del XVIII, pues ya fue en principios del siglo XX, es cuando, sí, cuando más se han avanzado las vacunas. Y hasta el punto de que se ha llegado a erradicar una infección, la del virus de la viruela.
Uh-huh. Por ejemplo, la cronología de las vacunas, de las más importantes.
Son casi todas de principio del siglo XX, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Esta primera de la viruela, 1796. Pues algunas en el siglo XIX, a finales, los últimos años, y ya en el siglo XX. Hasta alguna que es muy reciente, ¿no? Que todavía la del año dos, la del virus del papiloma humano, que es del 2005, y la del SIDA, que estará a punto.
Sí, esa
está. La del VIH estará a punto. Ya hay algún ensayo muy avanzado, y esa probablemente. Y la malaria tenemos pendiente también.
Ay, bueno, eso sería importantísimo.
Eso estaría bien, sí.
Porque con la cantidad de casos que se dan. Ahora cuéntanos un tipo de vacuna.
Vale, las vacunas, eso es lo que te decía, las primeras que se hicieron fueron inactivadas, o sea que era el propio microorganismo, el virus o la bacteria, sí, que le pasaban por calor, por ejemplo, por frío, o por alguna sustancia química, y perdían la capacidad de desarrollarse en el cuerpo humano, pero sí generaban la reacción inmunitaria, ¿no? Esas son inactivadas. Estas son, ya se usan muy poco, son las de la más típica, es la de la gripe, esa inactivada. Y cada año hay que cambiarla porque producen una inmunidad muy corta, a corto plazo. Entonces duran un año, por eso hay que revacunarse el año siguiente. Uh-huh. Estas, y claro, y son inactivadas, algo de virus, realmente sí que metes el virus, está muerto, por así decirlo. Pero, y puede producir una pequeña reacción, ¿no? Es que las de la gripe pueden producir un poquito de reacción. Después hay otro tipo parecido, son las vivas atenuadas. Estas las han cultivado ya, han cultivado el bicho de manera que no tenga capacidad de producir la enfermedad, ¿vale? O sea, ya no es el... es parecido al anterior. Esta es la del sarampión, la rubeola, fiebre amarilla. Después hay los toxoides, que son la del tétanos y la difteria, que esto se coge una parte del microorganismo, que es el componente tóxico, y le inactiva, solo una parte del microorganismo. Después están las que no, las acelulares, que no tienen... solo son proteínas normalmente de la cápsula, que son muy inmunógenas, o sea que produce mucha reacción inmunitaria, ¿vale? Y ya los últimos pues son las recombinantes, estas de ADN, que ya se hacen en el laboratorio.
Estas son las que, por ejemplo, la de la hepatitis B es de este grupo.
La de la hepatitis
grupo.
B, esa, sí. Sí. Esa es de ese tipo. Y después hay alguna más que se inventarán en un futuro, pero que todavía no...
Sí, que
bueno, que son ya de ingeniería genética, que bueno, todavía esas están por descubrir.
Sí, sí.
Bueno, y bueno, o sea que son naturales algunas, y ya las últimas son artificiales, por así decirlo. Sí.
Bueno, ¿está justificado el precio que tienen algunas vacunas?
Buena pregunta, sí. Claro, la vacuna... yo creo que la clave de todo este tema de las vacunas es el dinero. Porque, claro, ¿cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale las vacunas? Si lo consideramos como un bien universal, o sea, que ha mejorado radicalmente la vida del mundo y ha disminuido la incidencia de algunas enfermedades hasta casi la erradicación, pues se supone que tendría que ser un bien a disposición de todo el mundo. Y además que nos interesa a todos que esté...
Pero eso luego nos explicas por qué.
Claro. Y claro, no sé, ha perdido un poco, yo leía un poco la palabra, esta frase, ¿no? La vacunación ha perdido su inocencia, ¿no? Ya ahora está en manos, por un lado la población es más escéptica ante la vacunación y por otro lado se ha convertido en un bien de consumo también, el que la puede pagar la usa,
claro,
por así decirlo.
Porque hay vacunas muy caras.
Hay vacunas muy caras y hay vacunas que no son tan caras pero no llegan a toda la población. Y después, y claro, eso depende un poco pues también de las empresas, ¿no?, que lo fabrican. Incluso hay vacunas que están por desarrollar que serían muy baratas, como la de la malaria que decíamos, pero que no interesa a nadie desarrollarla porque no hay un mercado que lo pueda comprar.
Fíjate,
porque la malaria es una enfermedad de tercer mundo. Entonces ahí hay un componente ético muy importante de las vacunas, ¿no?, que nos deja un poco con la piel de gallina, ¿no? Que...
Pues sí, porque si tienes dinero te vacunas, si estás en un país rico puedes tienes acceso a ello, y si no, pues te queda...
Hoy en día, por ejemplo, la polio, que es una vacuna barata, pues hay países de África, de las zonas árabes, que no se vacunan, o claro, la misma malaria, que hay 2 millones de muertos al año. Y sin embargo, por ejemplo, el VIH, que es una enfermedad que ahora es crónica, a pesar de que los tratamientos son muy caros y que interesa una vacuna, pero no hay tanta urgencia vital, si me apuras, como la de la malaria, ¿no?
Sí, 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 porque ahí estás viendo la cantidad de personas,
claro, que mueren de eso. Y entonces, ¿por qué? Pues porque la industria farmacéutica está a ganar dinero. Yo creo que sí.
Y sí. Y claro, y también ahí los países, no, ciertos países no luchan
Desde luego que
como debieran, ¿no?
El avance de las vacunas ha sido gracias a los países que se lo han propuesto, ¿no? La de la viruela es el ejemplo mayor, ¿no? Se puso de acuerdo a través de la ONU, hubo un programa y en 10 años se acabó con la viruela. Y lo veíamos antes, ¿verdad? Que costó, sí, $80 millones en los años 70. Una ridiculez, claro.
Y se ahora morían... es una enfermedad erradicada. Totalmente.
Y bueno, pues
ya, por ejemplo, los de... ¿Cuándo has dicho que se... antes, cuando comentabas? En el 68 así, ¿no? Se erradicó.
En el 66.
Bueno.
En el 76 fue el último caso.
La campaña
esta empezó en el 67. Aquí en España ya no, en el 67 no había...
Sí, por eso ya hay una generación que ya no está vacunada de viruela. Que, por cierto, nos ponían a la generación anterior, nos ponían el sello, como digo yo, estaban marcados como el ganado ahí.
Algunos, el sello,
en algunos más discreto, pero algunos tienen unas... Porque, claro, roscaban, se hacía heridas, se propagaba.
¿Verdad? Se había que hacer una herida para inocularlo ahí,
Así que...
Era virus vivo y natural.
Luego había problemas las chicas para lucir los bracitos. Pero bueno, pero lo importante y lo serio es que pues que se erradicó esa enfermedad.
Hay otra que está a punto de erradicarse, que es la polio, ¿no? Que esa también queda ahí un reducto en Pakistán, Afganistán y Nigeria. Y es un poco por dificultad de llegar la vacuna por temas políticos y de...
Es verdad que ya de la polio aquí en España es como que no... Como lo ves que es una, esa vacuna... Bueno, ahora ya no es ninguna vacuna obligatoria, ¿no?
No, ninguna. Nunca ha sido.
Nunca ha sido. Yo pensaba que había un calendario, fíjate que...
Nunca ha sido.
Pues eso es una pregunta que me hubieran a mí... Si me la hacen en la oposición, no hubiera hecho mal.
Vamos, no lo sé. A lo mejor hace años...
Ahora no me acuerdo, fíjate. Pensé que era un calendario... obligatorio, pero que seguramente no.
Claro, hasta ahora no había surgido el debate, ¿no? Porque lo asumíamos como algo natural, ¿no?
Sí,
que hay que vacunarse.
Es que ibas además eso, tal mes, tal, periódicamente, las de recuerdo, y eso luego nos explicas también. Porque, por ejemplo, el calendario de vacunaciones es el mismo para toda España.
No es el mismo.
Ahí tenemos también.
Es muy, muy, muy parecido. Ahora ya casi igual, salvo la varicela, que se pone en Madrid, en Navarra y en Ceuta y Melilla. Y el resto casi es igual. Faltaba hace un poquito, no había aquí de estas que producen meningitis, esas se han puesto en los últimos años, la del hemófilus, el hemococo y... ¿Cuál es la otra? El meningococo y la hemófilus. Esos son los tres últimos que se han puesto. Pero todavía no se ha puesto la varicela, que en alguna comunidad sí que se ha puesto. Luego sí que hablamos de la varicela,
que es interesante.
Pero no es igual. Claro, esa es una diferencia.
Es que esa es otra.
Esa es una
según sea la comunidad,
también.
Sea más rica o menos rica.
Claro, es una... No sé si depende de dinero, pero... Depende de sensibilidades, de interés, de que se pongan de acuerdo, pero claro, es una mala imagen, ¿no? Que no se ponga la misma en todas las
comunidades. Y por estar en una zona o en otra, no puedas ponerte una vacuna gratuita.
Yo creo que eso es algo que exigir a los políticos, que si creemos en las vacunas, pues tendrá que ser para todos las necesarias y las mismas, ¿no? Entonces ya te surgen dudas. Tú dices, yo soy un ciudadano un poco avispado y digo, pero a ver, si no me ponen aquí la misma que en el otro, ¿qué pasa? ¿Soy de menos? ¿O es que esa no es necesaria? También te puedes hacer la pregunta, ¿no?
Ahí está.
En el caso de la varicela, por ejemplo, hay mucho debate con eso. Y, por ejemplo, el Prevenar, el hemococo, aquí no se pone. Yo no se la puse a mis hijos, por ejemplo, y después ahora está en el calendario.
Sí, ahí hubo muchas dudas.
Hubo debate, yo leía y no me aclaraba.
Fíjate, tú como médico no te aclarabas. Fíjate los demás, ¿cómo nos vamos a aclarar?
Y me decías tanto. Yo prefería cuando ibas al médico y te decían lo que había que hacer. Pues hombre, yo creo que no, tiene que haber debate. Y eso es lo que estamos hablando ahora.
Sí.
Pero claro, no tanto que produzca desconfianza en un tema que afecta a la salud pública.
Es que hay cosas que dices...
Tiene que haber debate,
Es que yo no sé, no entiendo. Entonces tú, claro, vas con la confianza a tu médico para decirle, oye, esta vacuna se la pongo, claro, cuando te dicen, bueno, está en tus manos, claro, tú ya te quedas así. Porque ya vosotros, como más jóvenes, ya estáis educados de otra forma. Pero claro, nosotros
te dicen... Te dejan gritando, claro.
Sí, ¿qué hago? Entonces, la pregunta típica, ¿y tú se la pondrías a tu madre?
Eso me han preguntado esta mañana del papiloma. Del papiloma. Y luego te cuento lo que le contestaba.
Sí. Bueno, pues... Estamos hablando de eso.
O sea, que no es obligatorio, es recomendado. Y por eso ahora últimamente hablan del consentimiento informado, incluso para, o sea, no escrito, pero que sí. Hay que explicar a la gente por qué es necesario. Todo eso, claro. Damos por supuesto que es necesario, pero yo tendré mis reparos, he oído esto, hay que explicar las cosas. Yo creo, claro, que esto que estamos haciendo
eso
aquí,
es muy importante.
Hay que hacerlo.
Eso es
explicar.
Muy importante, porque por lo menos tú ya tomarás una decisión ya teniendo conciencia de algo, de sí, lo que te están explicando, aunque no seas un profesional sanitario, pero...
Entonces esto como la ética, ¿qué es lo bueno y lo malo? Pues esto nos tendremos que poner de acuerdo y tendremos que debatir. No será lo que diga la Asociación Española de Pediatría o la Agencia Española del Medicamento o el político de turno que esté en la consejería, asesorado, sí, pero también hay intereses, ¿no?, de mucho tipo.
Claro, sobre todo.
Entonces yo creo que esto es muy importante, que ser honrado con esto. Y hay dudas razonables con alguna vacuna y hay otras que no hay ninguna duda. O sea, que claro, yo creo que no podemos meter el mismo saco a todas.
Por eso mismo. Por ejemplo, las vacunas, si te parece, las dices ahora, las que
vale,
no hay dudas.
Las que están en el calendario vacunal de Castilla y León, no hay ninguna duda. Vale, están... Sí. Pues eso, la triple vírica, la hepatitis B, la polio, por supuesto, todas las de la meningitis, hemófilus, neumococo, meningococo, y hasta ahí. Y luego hablamos de la varicela y el papiloma, que están en el calendario,
sí,
pero bueno, hay eso, distintas
ahí
opiniones.
¿Quieres hablar tú ya
comentar
más en profundidad?
Yo, la verdad que las de los niños y después de los adultos, las de neumococo y la de la gripe en poblaciones de riesgo y a partir de los 60 años, que está recomendado, pues también son...
Claro, ¿poblaciones de riesgo a qué te refieres?
Pues son bronquíticos o cardiópatas o insuficiencia renal,
diabetes,
embarazada
también.
Embarazadas, diabéticos y eso es y a partir de los 60 años, aunque no tenga ninguna enfermedad. ¿Por qué dicen grupos de riesgo? Porque una gripe en esa población tiene mucha más consecuencias que... Sí.
Que es que nos pasa que la gripe no le damos la importancia que tiene, porque siempre digo, uy, pasa una gripe, como... Y la gripe tiene...
La gripe se muere todos los años gente de la gripe, claro.
Sí. Y gente joven además también.
Lo que pasa es que se produce esa reacción porque es un virus que decíamos...
Atenuado.
¿De la gripe cuál es? El atenuado.
El atenuado.
Y claro, puede dar esa reacción y darse reparo porque te sentó mal el año anterior, pero hay gente que es imprescindible, que si coge una gripe está cogida de un hilo porque
sí,
por sus problemas de salud.
Y sí, y aunque a lo mejor a esa persona la dé cierta virulencia esos días, pero es suave y no pasa.
Sí, y los vacunados pueden pasar la gripe,
sí,
porque
pero
no es 100% eficaz, pero es mucho más leve. Sí, es leve.
De hecho, ahí sí que se ha debido de notar, ¿no? Porque la campaña sí que ha hecho efecto durante estos años.
Sí, sí que se nota. Lo que pasa es que no produce inmunidad de un año para otro.
Ya, es eso que es
esa
es la historia, porque yo también me tengo... Quiero decir, me vacuno cada 5 años y
claro,
ya está.
Ya
no,
vale,
no.
Ya
aquí
toca.
Tiene que ver. A ver el bichito cómo se ha portado.
En cambio, la de neumococo, esa es una vez en la vida y ya está. No se sabe si hay ninguna recuerdo.
Yo que era único, sí.
Y esa es una vez en la vida.
Sí,
y
sí.
Eso sí que ahorra neumonías y cosas.
Sí, sí, muy bien. Ha habido un... Esto, el movimiento antivacunas que hablábamos antes, que bueno, ya nos lo has explicado bastante bien, que hay gente partidaria de las vacunas y otra gente que no.
Yo esto, cuando estaba leyendo lo del origen de las vacunas, leía que los movimientos antivacunas se empezaron ya en Estados Unidos y en Inglaterra en el siglo XIX. ¿Ya? Entonces es curioso el origen, por eso, empezó siendo obligatoria, ¿no?, la inoculación de la viruela. Claro, después lo ibas a la cárcel si no te la ponías incluso, ¿no? Y después lo prohibieron porque tuvo malos resultados, ¿no?, porque era peor el remedio que la enfermedad en ese caso. Después ya hicieron vacuna, no inoculaban el virus, sino que hicieron una vacuna que ya no era el virus vivo,
ya era inyectada.
Era inyectada, no te metían el virus directamente, sino que lo que te pinchaban era la cápsula del virus, bueno, y ya te producía la reacción. Y entonces, claro, hubo gente que dijo, oye, ¿por qué me van a obligar si después me está dando problemas esta vacuna, ¿no? Y entonces ya hubo un movimiento, claro, en este movimiento del libre pensamiento, ¿no?, y del valor de la libertad individual frente al Estado, ¿no?, que no me puede obligar, eso es muy típico de los países anglosajones y tal. Y entonces, desde entonces, y claro, era una clase media burguesa la que se defendía, ¿no?, contra la imposición de la colonia, nosotros los ingleses vienen aquí a decirnos lo que tenemos que hacer y tal. Y ahí había un componente político también y un poco pues de derechos individuales, bueno, interesante, ¿no? Así. Y de hecho yo creo que ahora la gente que es reacia a vacunarse también va en esa línea, ¿no? De, a ver, yo tengo la libertad de pensamiento, decido sobre mi vida y decido no vacunarme.
sí.
¿No? Y es razonable, claro. Y tú lo piensas, dices, sí, bueno, sí. Yo leo y digo, a ver, si no hay tanta tosferina, ni hay tanta difteria, y después esta vacuna he leído que puede tener unos problemas, y he leído que aún no le dio, parece que le dio reacción, pues oye, yo tengo la capacidad individual de decidir sobre ello. Y entonces pues está el debate ahí. Yo creo que esa gente es necesaria que lo plantee, sí, para que podamos explicar por qué es necesaria determinadas vacunas. Y otras, a lo mejor me pongo yo con ellos también a decir, oye, explícame mejor por qué me tengo que poner esta vacuna. Y eso como ciudadanos está bien que lo exijamos,
sí,
no que nos lo impongan. Me pasa aquí detrás, a mí lo que me parece más interesante es la idea de bien común.
Eso es ahí donde quiero...
O sea que por el estar, cuanta más gente esté vacunada es mejor para todos. O sea que también hay un aspecto de solidaridad, ¿no? O sea que sí, si, sí, por ejemplo, el sarampión que se pone un poquito tarde, si hubiese mucho sarampión, los niños pequeñines morirían de sarampión, ¿sabes? No se pone nada más de hacer.
Sí, sí,
entonces, claro, si
ahí ya está...
hay una inmunidad de grupo que se llama, la mayoría de la gente está vacunada y no hay sarampión, pues los niños no mueren de sarampión pequeñines. Pero si empieza a haber ya un porcentaje de un 15 o un 20% de la gente no se vacuna y viene, yo que sé, alguien de un país del tercer mundo que no está vacunado y trae sarampión y hay un brote, que lo ha habido,
sí,
y nos pilla a los niños pequeños sin vacunar, pues es un problema para ellos. O, por ejemplo, embarazadas que no se pueden vacunar, o gente con VIH o tratamiento de trasplantes que no se pueden vacunar. Pues es un problema.
Ahí, por eso la polémica.
Entonces yo creo que hay un tema ahí de solidaridad hacia el resto de la gente. Aunque tú puedes decidir, que afortunadamente en este país pues somos libres, pero hay que intentar convencer a esa gente. Y está bien que haya todavía un reducto de gente que siga siendo crítica a pesar de todo, y que siga diciendo que ellos no se lo ponen, porque nos hacen pensar a todos y avanzar. Yo creo que eso es necesario. Y de hecho yo he sido crítico con la del papiloma cuando empezó hace unos años. Y yo me acuerdo que el debate que tuvimos nosotros entre los compañeros y con los gestores y con el de laboratorio, cuando nos venían a dar charlas sobre la vacuna, era un discurso impositivo, ¿no? Hemos visto que esto es necesario. Bueno, y tú levantas la mano y preguntas, ¿pero por qué? A ver, ¿esto disminuye realmente? ¿Es una enfermedad, un problema de salud pública, el virus? Hay que explicarlo. Que
claro,
hay buenas razones, ¿no? Yo entiendo. Y después es que ha habido casos, algunas vacunas de auténtico fracaso, ¿no? La de la gripe A fue un fracaso.
Ah, bueno, bueno, ahí las también primeras, hubo a lo claro, mejor mucha...
Entonces la gente ya tiene la mosca
mucha cosa
la
política,
normal.
Mucho...
La, hubo también, bueno, ya tirando un poquito más para atrás, las primeras de la polio, que eran virus vivos, pues esa, hubo casos de poliomielitis, ¿no? En gente. Después, en las primeras vacunas de la gripe A, en el año 70 y tantos, hubo problemas de algún síndrome neurológico de pérdida de fuerza, que se llama síndrome de Guillain-Barré. Entonces, ya, ha habido como 3 o 4 momentos. En el año 2000 hubo una, cuando empezó el neumococo, también hubo una campaña de resistencia, y porque no era muy frecuente. Quiero decir que sí que ya va habiendo momentos en los que ha habido que dar explicaciones. Pues sí, bueno, vamos a sentarnos y a explicarlo. A lo mejor hay que explicarlo en los colegios, en las asociaciones
eso.
De padres.
Sería así.
O los pediatras tienen que salir a las.
Sí, de sería sus muy interesante.
A explicar por qué es necesario vacunar y también a escuchar cuáles son las dificultades de la gente, ¿no? Y una, por ejemplo, un estudio que se pone, que yo todavía lo sigo oyendo, y es curioso, ¿no? Que hubo una. Se relaciona la gripe vírica con el autismo. Y porque tiene la, porque sí, tiene un derivado del mercurio esa vacuna que ya casi no se usa, y bueno, pues se sacó un estudio en el Lancet y dijo, y afirmaron eso. Bueno, pues hubo un revuelto, eso fue del año 70, no me acuerdo muy bien en qué año fue, en 70 y bueno, luego lo te lo
sí, bueno, pero y, que claro, ese motivo.
Entonces después el médico y el equipo que lo hicieron se retractaron, de hecho a él expulsaron de los ingleses del Colegio de Médicos, porque había falsos datos, había intereses con las farmacéuticas y bueno, había otra serie de conflictos. Pero ya ha habido un revuelo ahí, ¿no? Hay un médico que ha hecho un ensayo que, y se sigue todavía hablando de eso, de oídas, ¿no? De que,
sí, sí, vale.
Y fue falso aquello, ¿no? Y no se ha podido demostrar la relación entre el mercurio y las vacunas. De hecho, ya no tienen, vaya.
Sí, es que eso es lo que cuando cunde el pánico, porque ya oyes una mala noticia.
Claro, entonces es muy difícil.
No estás bien informado.
10, 15 años hasta el esfuerzo, eso, hasta que vuelve la vacuna a coger auge y la gente a confiar en ello. Pero bueno, pues adelante, vamos a asumir el reto entre todos y a debatir y a escuchar por qué de dificultades, ¿no?
Sí.
Otra explicación que también se da mucho en la gente que no está partidaria de las vacunas, que dice que también ha mejorado la calidad de vida con la salud, salubridad y la higiene, y que a lo mejor no todo es efecto de las vacunas. Y bueno, pues eso habría que ver, claro, estadísticamente es que se ha visto en algunos sitios que se ha dejado de vacunar puntualmente, en Suecia, en los Países Bajos.
Sí, y en las mismas condiciones higiénicas sanitarias.
En el siglo XX, ¿eh?
Sí.
pues ha repuntado la difteria, ha repuntado la tosferina y ha habido muertos.
Entonces ahí se ha visto que funciona.
Y también, y había muerto, y con un sistema sanitario moderno, o sea que no había ya antibióticos para esas enfermedades y cuidados, ¿no? Entonces, bueno, es interesante el debate porque yo creo que la gente necesita ir convencida de las cosas, ¿no?
Y informada.
Si no, no vayas, eso está claro. Pero que a todos yo creo que nos interesa en conclusión, pues las vacunas que están aceptadas, pues sí, tirar con ellas. Y si quieren, yo decía, también podemos hablar un poco de las dudas.
Sí.
Una duda curiosa es la de la varicela.
Esa es la varicela que me tiene a mí muy intrigada.
Sí, yo todavía no tengo un criterio muy claro de la varicela. Pues la varicela, desde el punto, depende un poco si eres pediatra o eres médico de adultos, ¿no? La varicela para los niños es una enfermedad muy light, muy benigna. Se muere alguno, es verdad. O sea, no es, en España no se vacuna hasta los 12, 14 años. Depende de comunidades. Entonces se supone que se espera que uno se pase la varicela y se inmunice. Y esa inmunidad dura de por vida y es bastante eficaz, ¿no? Mucho más eficaz que la vacuna. Y esa es la razón por la que los médicos de adultos dicen que no hay que vacunar. Salvo que llegas a los 12 años y no la hayas pasado.
Y no tengas anticuerpos.
¿Sabes? Pero casi nadie la deja de pasar, es muy raro. En cambio los pediatras dicen, ellos todos tienen algún caso de algún niño que se ha muerto de varicela. Entonces es muy desgraciado, ¿no? Y ellos dicen que tendría que vacunarse a todo el mundo. La cuestión es que la varicela de los niños es leve, salvo esos desgraciados casos, y en cambio los adultos es muy grave. Entonces, si se vacunase a todo el mundo antes de pasar la varicela de niños, se supone que habría que volver a vacunar de mayores, no se sabe qué tipo de inmunidad, si a lo mejor en la mayor parte de los casos surgirían a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 años, no está claro si cuándo volver a vacunar y después cómo va a ser la varicela en una persona mayor, que los casos pocos que se ven son muy graves ahora mismo.
Sí.
Y entonces ahí hay un poco de debate, hasta el punto que hubo que prohibir, claro, los pediatras lo ofrecían, ¿no? Y la gente iba a comprar a las farmacias y la Agencia Española del Medicamento prohibió venderlo en las farmacias porque
nosotros
damos una pauta y vosotros no lo cumplís, pues vamos a prohibir venderlo. Claro, la gente dice, yo tengo derecho a la vacuna. Claro, depende de la perspectiva que lo mires. Si lo miras desde el punto de vista global, probablemente como están las cosas, esté bien. Se mueren muy pocos adultos y algunos niños. De la otra manera, no moriría ningún niño, pero a lo mejor los casos de adultos podrían ser más graves, pero tampoco se sabe muy bien.
Ahí están todavía,
curioso.
Hay que investigar.
Hay que investigar, pero claro, la gente tiene derecho a tener su duda,
sí,
¿no?
Sí.
Pero fue curioso, cuando lo prohibieron en las farmacias, claro, ahí sí que... ¿cuál es el bien común? Hay quien decide cuál es lo mejor para todos, ¿no? Y si está por encima de eso, en la libertad individual, yo lo tengo claro, que es el bien común, pero... Pero en este país nos hemos acostumbrado a que yo tengo derecho, ¿no?
Ya, también. Sí. Eso ya también se ha puesto de moda.
Y pasa que, bueno, ¿cuándo fue? No hace un par de años, ¿no? Que murió una niña ahí con varicela. Y, bueno, y hubo, también fue desgraciado, ¿no? Y claro, te hace pensar, si tú lo tienes muy reciente, el caso del niño, o te toca en casa, pues es una... dirías, bueno, estamos abandonados, ¿no? Que es sin sentido.
Sí.
Pero desde una perspectiva más global, pues puede ser interesante. Pero bueno, ahí hay debate, por ejemplo, vale, pues eso lo tendrán que solucionar y dar y decir a alguien, yo tomo la decisión y tal, ¿no? No de la noche a la mañana retirar otras vacunas de las farmacias y no dar más explicaciones. Hombre, alguien tiene que salir ahí a la pantalla y decir, esto lo hemos decidido porque creemos que es lo mejor para todos.
Sí, pero vale. Ya sabes que no
y
son
es
así
por
las
esto,
cosas.
Por esto y por esto.
No,
por se,
dan
esto.
No se dan explicaciones y luego, claro, corren bulos de todo tipo.
Claro.
Que si la vacuna está mal, que se ha salido mal del laboratorio, que por eso no las dan, que vienen todos esos follones y esos jaleos.
Eso fue...
Bueno, entonces vamos a resumir porque se nos acaba el tiempo, César. Y entonces, vamos, que los mayores de 60 años tenemos que vacunarnos.
De la gripe mañana, está abierto. Ya
me he declarado, ya he declarado la edad. Mal asunto. Hay que vacunarse de la gripe y del
neumococo. Una vez en la vida.
Bueno, la de la gripe no. La de la gripe tiene que ser todos los años porque ya nos lo ha explicado bien claro César, que cada año es un virus diferente. Entonces hay una cepa que se va por otra parte y es raro, ¿no? Que se repita.
Sí, suele repetir.
Yo es que digo, no sé si casi los dos años están coincididos.
Sí, muy pocas.
Pero bueno,
de hecho, ahora incluso. incluye la de la H1N1, la de la gripe A, está incluida la de este año. Bueno, siempre en los últimos años. Casi la mitad de los casos suelen ser de gripe A.
Mira, ahí estaba yo despistada totalmente.
Ya se nos había olvidado.
Totalmente. Y bueno, y los niños, pues el calendario.
Los niños, el calendario vacunal.
Vacunal, que ya nos ha explicado también César, que está en casi toda España.
Más o menos, yo creo que intenta. Si se ponen de acuerdo con la varicela, ya va a ser igual en todos los sitios. Falta el rotavirus. Que ese, el rotavirus también se compra en la farmacia si tú quieres. El rotavirus, mira, se entiende bien. El rotavirus da diarrea y es muy frecuente y da buenas diarreas de estar ingresado.
Es el famoso virus de 24 horas que decimos, que se dice así frecuentemente a ellos, a las madres. Sí, sí, es que tiene el virus de las 24 horas, que tienen diarrea, no sé qué.
Tiene mucha, da mucha diarrea y a veces hay que ingresarles porque se deshidratan. Sí. Entonces, si vives en España y tienes un hospital cerca y te ponen un suero, pues ya está, se pasó. No es más grave que eso. Pasa que en países del tercer mundo sí que es interesante ponerla si no tienes acceso a un suero. Sí. Que mucha gente no lo tiene y se mueren de ello, claro, los niños. Aún así, bueno, da bastante diarrea, ¿eh? No de un día, ¿no? Y entonces hay gente que, bueno, pues por no pasarlo, la compro y ya está. Pues vale, pues bien también. Vamos,
uh-huh. ¿Y qué, y su eficacia en esa vacuna?
Sí, es bastante eficaz.
Es bastante eficaz. Vamos, que...
Bien, haya criterio.
A criterio.
Yo no se la puse, pero bueno, pues eso.
Bueno, dices, bueno, que se pase que pase la diarrea.
Que pase en la eso y ya
que beba muchos líquidos.
Oye, no es muy frecuente, pero vamos, es el virus que más ingresa en ese
fíjate, sí. Sobre todo eso, pues en niños.
Entonces, bueno, podría ser una diarrea, una vacuna interesante desde el punto de vista de coste. A nivel de eso se podría plantear, es decir, nos sale algo al Estado o a las comunidades, nos sale más barato vacunar a todos que los ingresos por rotavirus, pero no desde el punto de vista sanitario, o sea, que es otra motivación, ¿vale? Pero bueno, podrían...
Pero bueno, que se puede también ahí hacer ahí un debate hacer eso, muy grande...
Y después queda la del papiloma, que esa la dejamos también al final, de resumen. O sea que los niños yo creo que sí que es razonable, la neumococo, gripe y la del papiloma, que es esta es una la última que han metido en el calendario, que se pone a las niñas antes de empezar, en la adolescencia, ¿no? Y claro, el virus del papiloma es necesario para tener cáncer de cuello de útero. No quiere decir que necesariamente lo dé, sino que si no hay virus no hay cáncer. Vale. Hasta ahora, ¿cómo se prevenía el cáncer de cuello de útero? Pues con las citologías, ¿no? Y además ahora ya en la citología te analizan si tienes el virus. Y si tienes el virus, pues ya andan repitiéndolas con más. Pero no todo el mundo que tiene el virus desarrolla cáncer. Entonces, hay muchas mujeres que tienen el virus, muchas. Pero muy poquitas, y de hecho, y la mayoría, el 90%, lo curan solo. O sea, repites la citología y se curan en 2 años el 90%. Entonces, claro, esta es buena pregunta. ¿Hay que vacunar? Claro, sí, parece que sí, ¿no? Si tengo virus, se acabó el cáncer de cuello útero. Pues no está tan claro porque no se sabe la eficacia a largo plazo. Y después no se sabe, lo que sí que se sabe es que los virus más letales, o sea, los más dañinos, los que producen más cáncer, no están incluidos en la vacuna. Curioso, ¿no? Eso es interesante. Y después tampoco se sabe si al vacunar la gente va a dejar de hacerse citologías.
Ya, entonces, que sería otro riesgo también.
Claro, tienes una falsa seguridad también. Y tampoco se sabe mucho sobre la seguridad. Y hay serias dudas de algún caso, pues de fallecimientos, de epilepsia y tal, que pueden estar relacionados. Entonces, bueno, pues es una vacuna en la que hay sus dudas. Yo en esta, yo leería y preguntaría. Ahí sí que sí. Vale. Además, esta no es un tema de salud pública. Es decir, si tú no te vacunas, es asunto tuyo.
Sí.
No es asunto
individual.
De resto de la gente, aunque todo el mundo estuviese vacunado, los hombres los somos portadores y seguimos transmitiéndolo. Entonces, y se supone que a partir de los 30 años ya pierde la eficacia. Entonces, no está muy claro. Ahí sí que hay dudas y ahí el debate ya es de expertos, ¿no?
Yo y además, creo que eso tiene que decidir. Además de las dudas, también volvemos a la investigación. ¿Se sigue investigando?
Claro, habrá que seguir investigando, incluir las cepas. Hay 100 tipos, es que solo vienen dos.
Pero claro, volvemos a lo mismo, los recortes. Quitan presupuestos para la investigación.
Sí, hay recortes, pero se financia esta vacuna. Sí. Es pues curioso también, cuando hubo un colectivo médico muy importante, un grupo de médicos muy importante, que cuando empezó esta vacuna pidió una moratoria, porque se estudiase un poquito mejor antes de meterlo. Y fue como, yo no sé si había, yo en esto si había alguna deuda con alguna farmacéutica para meterlo ahí, si se les había acabado el fármaco que les daba dinero y había que meter esta. De verdad que en esta sonó a eso, vaya. Entonces es normal que la gente tenga dudas con eso. Bueno, pero bueno, pues, la mayoría de la gente, pues le dicen que hay que ponerla, se la pone. Bueno, pues bien, pero...
Sí, pero que hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Y, después, y preguntar, sobre todo, los que no sabemos, preguntaros a los médicos, que eso, pues una explicación clara.
Y yo lo que digo, bueno, tú te puedes vacunar, ahí la tienes, pero sobre todo no dejes de hacerte la citología. Sí, ya
claro,
está.
Bueno, sí,
pues
sí,
eso
sí.
Es lo más importante. Sí, sí, sí. Y después yo también quería hacer así un apunte sobre... Con el desgraciado caso del chaval este de Cataluña que murió de la difteria, ¿no? Yo pensaba también que a veces tú te tienes que poner en el pellejo. Este tema de las vacunas, claro, se nos ha olvidado. Estamos hablando de la viruela, ¿no? En el año, hemos leído,
claro.
En el año 67 habían muerto, no sé cuántos vimos, solo, como vimos, 30 millones, hubo 30 millones de casos, ¿no? En el año 67, y murieron dos millones, una barbaridad, ¿no? Es decir, se nos ha olvidado que estas enfermedades producen muertes.
Sí, 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 son enfermedades que ya
entonces
está aquí
bien
en España las hemos
cosas,
visto.
¿No? Y ser escéptico, pero, sí. pero lo que es bueno, oye, tampoco vamos a ser aquí punta de lanza, es decir, hay que dejarse llevar un poco, ¿no? Por
sí,
las cosas, ¿no?
Sí, que ya está demostrado.
Que está demostrado, ¿no? El este de la difteria, que es una enfermedad que hace unos años era muy letal y que la gente se moría sufriendo. Pues es que ocurra en estos casos, pues es muy triste, ¿no? Y sobre todo, claro, a lo mejor es fácil, hay que salir un poco de nuestro entorno. Hay enfermedades en el tercer mundo que son, que la naturaleza les está dando por todos los lados y que los niños no están vacunados y que, pues hemos conseguido un avance. Ya no estamos en esa situación nosotros, pues bueno, aprovechate de ello, no sé.
Claro, sí.
Yo decir, no hace falta.
No hay que cerrarse tampoco.
Claro, tú te aprovechas de la inmunidad de grupo que hablábamos y de eso sobrevives, pero cuando viene un caso de estos es que se nos queda una cara de tontos que yo digo, mira, no sé, hay que pensar y hay que ser consciente y hay gente que lo ha pensado antes que tú y que le ha dado un poquito de vueltas. A lo mejor hay que dar más explicaciones, sí. O hay que afinar un poquito más, mejorar los efectos secundarios, que las vacunas sean más eficaces, hay que dar más debate, hay que dar más divulgación.
Pero también
en el momento dejarte aconsejar.
Eso te iba a decir, además, de momento tener confianza en tu médico.
Aunque hemos cambiado de opinión tantas veces que entiendo, pero
ya,
vamos.
Pero sí, pero también
desde luego,
es muy importante.
Las vacunas y
si
la salud
tienes...
y las aguas públicas limpias,
sí,
es que son los dos avances de... Pero vamos, años luz del resto de los avances médicos, o sea que... Y alimentación, ¿no?
Y alimentación también. Que otro día hablaremos de la alimentación. Bueno, el curso pasado hablamos
de
un tipo de alimentación vegetariano. Sí. Pero este año sí, porque ya César, nada, ya...
Este año fichado.
Está fichado,
claro.
Y le robamos un poquito de su tiempo. Bueno, César, ¿quieres decir algo más?
Nada, que pues, hay que preguntarse cosas. ¿Está
sí,
bien?
Sí, pues sí, sí. Bueno, pues estamos acabando el programa de las vacunas en Sentirnos Vivos. Y bueno, pues este apartado, como va a venir César más veces, le diremos el apartado de la salud.
Vale. Podéis escribir sugerencias en el Facebook o donde queráis.
Ay, sí,
ah, claro,
sí,
¿no?
Sí, porque además,
que nos haga
bueno,
propuestas de qué le interesa.
Eso es, sí.
A la gente.
Porque en el Facebook saldrá dentro de unos días. Y eso, César nos ha dado una idea muy buena. Dar sugerencias de lo que queréis escuchar a nivel sanitario.
Vale.
Y bueno, pues conductora del programa, Pilar Amor. Y ya sabéis, estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Y en Facebook entráis radiocolores.es y ponéis Universidad Popular de Palencia, porque hay por ahí otro algún Radio Colores que no sé dónde es y alguno quería entrar y no sabía. Bueno, pues encantada de haberte tenido, César, muchas gracias y hasta
muchas
pronto.
Gracias.